folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Been high in the Rockies, under the Evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day.
Era tan fácil vivir el día a día. Eso es la frase que acabas de escuchar, que es una de las tantas que tiene esta canción maravillosa de Billy Joel. ¿Tú sabes cómo se dice talento en inglés? Sí, se dice talent. Pero una de las maneras de decir talento en inglés es Billy Joel. Señores, qué talento, ¿eh? Este chiquillo, porque en esa época era un chiquillo. Billy Joel nació en el 49. Y este disco es del año 76. Ahí te lo dejo tarea matemática. Yo soy espantoso para la matemática. Saca la cuenta que ya tenía Billy Joel cuando escribió esta canción maravillosa, que de hecho no solamente es una de sus grandes canciones, que por cierto nunca fue éxito, nunca fue hit. Esta canción pertenece a un disco muy neoyorquino que se llama Turnstiles, o sea, torniquetes. Torniquete me refiero a no esa operación de corte anatómico que se hace para cortar una hemorragia en un brazo, en una pierna. Tampoco es lo que se hacen las mujeres en el cabello para ponerse el pelo lacio, sino torniquete es, entre otras cosas, todo esto que da vueltas, que gira, pero sobre todo, y ese es Richie Canara. Richie Canara, que era el gran saxofonista que tenía Billy Joel, que estuvo con él hasta el disco antes de The Nylon Curtain. Pero torniquete es todo aquello, por ejemplo, en los metros, que es a lo que se refiere en este caso, Turnstiles. En los metros, en los subways, ya ha venido desapareciendo con la tecnología hoy día. Para pasar había un torniquete. Había un torniquete muy viejo. El torniquete más viejo que yo recuerdo de Cuba. Tú sabes que este programa es como una quincalla, ¿no? Ya tú lo sabes. Como una quincalla que tú vas a buscar un zipper, y cuando llegas a la quincalla te encuentras, mira los botones acá. Y cuando miras los botones, al lado hay hebillas. Y de pronto al lado una tijerita, y la quincalla es así. Y este programa consiste en una especie de quincalla al aire. Yo voy haciendo las cosas de retazo. Te estaba contando del torniquete. El torniquete más viejo que yo vi en mi vida. Y después desapareció. Había que pisarlo, había una lámina. A mí me costaba mucho trabajo. Yo recuerdo que yo era chiquito. Y como yo no pesaba, me tuvieron que empujar por los hombros para que pudiera oprimirlo. Y esta canción te voy a hablar de ella. Esta canción te voy a hablar de ella ahora. Pero déjame, me fuera por este lado del torniquete. Me empujaron por los hombros, había una lámina metálica a levantar el piso, que era un muelle. Entonces cuando oprimí el muelle, liberaba el torniquete, y era, había que empujarlo durísimo. Un torniquete muy viejo, de los años principios del siglo XX, y estaba en Casablanca cuando tú subías la lanchita de regla. Y ya esto que te acabo de comentar forma parte de las cosas que vamos a hacer hoy en este programa. Esta viñeta que acabo en este momento aquí, ¿quién se acuerda? ¿Se acordará alguien de eso, del torniquete que estaba ahí? Bueno, eso es torniquete. Y ese torniquete se utilizaba ahí para dejar pasar los pasajeros. Una vez que pagaron, tú pagabas, y después que pagabas, entonces metías la moneda ahí o el ticket. Mecánico, no era eléctrico. Antes que se acabe la canción, a ver Mike, súbeme la canción. Vamos a escuchar el final de la canción ahí.
I'm in a New York state of mind. Yeah.
bestia de canción, Dios santo. Y además canta, esto no quiero que me interprete mal nadie, canta como un negro americano. Me refiero a todo el swing que es capaz el mundo afroamericano de interpretar. Billy Joel, señores, qué gran talento. Ahora, va a ver, ya voy. Esté por donde va, ya vengo. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y esta emisora de Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo, servidor Pepe Forte. Y hemos comenzado con esta canción tremenda que se llama New York State of Mind, que pertenece a este disco de Billy Joel, cuando Billy Joel todavía no era tan famoso. Billy Joel había debutado en la radio americana en Estados Unidos en el año 73 con una canción que en el momento que salió casi no fue a ningún lado. Hoy día es importante y termina siendo su signature song, que es como se le dice, o sea, su canción más importante, más representativa, con la cual él suele cerrar los conciertos. Como la canción tiene armónica, te voy a decir cuál es ahora. Tú estás en los conciertos de Billy Joel, cuando él saca, no sé cómo se llama, el alambre ese metálico que se lo cuelga al cuello, Viñoli tiene uno, y se pone la armónica en la boca, incluso para, y la luz cenital va a parar, y ya tú sabes, todo el mundo empieza a delirar. Ya todo el mundo sabe que va a cantar Piano Man, porque como él toca la armónica con Piano Man, y él suele cerrar los conciertos de esa manera. Y él debuta con esa canción en el 73, que es un tronco de canción, Piano Man, que pertenece al disco homónimo, que no es su primer disco, es su tercer. Piano Man es el tercer disco de Billy Joel. Y tremenda canción, pero él no era tan famoso. Cuando él saca este disco, que estamos haciendo referencia, que ahora, ¿cuál pertenece a esta canción? Que se llama Turnstiles, que es el año 76, este disco no fue a ningún lado. Cuando Billy Joel se hace famoso, importante, es al otro año, en el 77, cuando saca The Stranger, el disco que tiene Joseph Way Warrior, un discazo tremendo, y ahí, bueno, viene el Billy Joel hasta el día de hoy. Pero esta canción con la cual hemos comenzado aquí, este que tú dirás que se trae este, ya voy a donde voy ahí. Esta canción se llama The New York State of Mind. New York, aparte que es la gran ciudad, New York es un estado, como pasa con La Habana, que La Habana es capital del país, pero además La Habana es provincia. Con la nueva distribución, como es división o distribución político-administrativa del año 76, se llamó Ciudad de La Habana. Esto yo no te lo tengo que explicar porque tú estás ahí, eso tengo que explicarlo aquí en Miami. Eso se lo quitaron cuando cortaron La Habana en tres, que es Mayabeque, Artemisa y La Habana. Ahí desapareció lo de Ciudad de La Habana, pero se llamó Ciudad de La Habana hasta el otro día. Pero es provincia. De manera que New York, aparte que es una ciudad tremenda, no es la capital de Estados Unidos, New York es estado. Estado. Pero esta canción de Billy Joel se llama I'm in a New York State of Mind. O sea, juega con la palabra estado, con todo lo que significa la palabra estado. Si está el estado sólido, líquido, gaseoso, todo lo que significa estado, estar en estado, todo lo que tú sabes que es. Y está lo que significa a nivel corporativo, y eso es estado. De manera que la canción lo que dice es, yo estoy en el estado mental de New York. Y esa es la clave del programa que tenemos hoy aquí. ¿A dónde voy? Ahí voy, ya voy ahora. Señores, La Habana está de fiesta. Yo diría que no habría estar de fiesta, es mi perspectiva como cubano exiliado. Tú que estás ahí, no sé qué tú pensarás, pero para mí no. La Habana, en este mes de noviembre del año 2019, acaba de cumplir, fundada el día 16 de noviembre, acaba de cumplir 500 años La Habana. Y el tema que tengo para ti hoy es hablar de La Habana. Te quiero hablar de La Habana, y seguramente mis amigos, porque este programa yo lo hice aquí en Miami, y en Miami, lógicamente, que estamos tan envueltos en nostalgia y todo eso, es una onda distinta. Pero para ti, incluso que estás en Cuba, me estás escuchando en Santiago de Cuba, me estás escuchando en Carlos Rojas, en Matanzas, en Amarilla. Curiosamente, Matanzas tiene un par de pueblos ahí que tienen casi nombres de colores. Carlos Rojas y Amarillas. En Calimete, en Bolondrón, está hablando de Matanzas ahora en Limonar, o en Gaspar, allá en Camagüey, Santa Cruz del Sur. A esto te acuerdas que hacía, te acuerdas, Angelito Martín, que decía, buenas tardes, Campechuela, buenas tardes, Niquero. Pero especialmente para donde quiera que me estés escuchando a través de Radio Martí. Pero si me estás escuchando en La Habana, el tema que tengo para ti hoy es que lo que quiero hacer, como la canción esta de Billy Joel, lo que quiero hacer es un estado mental de La Habana. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero es exponerte, sobre todo para ti que estás ahí, yo no puedo hablarte de La Habana ahí, porque tú estás ahí. Lo que te quiero hablar es las significaciones, los diversos estados mentales por lo que pasa La Habana ahora, a tenor de sus 500 años, estando aquí en Miami. O sea, después de 60 años de exilio, 500 años de Habana, o sea, son 500 años menos 60 de esta Cuba terrible de pesadilla, La Habana se ha venido configurando la mente de los exiliados que estamos aquí en Miami en diversos estados mentales. De manera que como la mente es capaz de lo que sea, hay una frase incluso que dice que para quien tiene fe cristiana y en Dios como la tengo yo, que dice que los ángeles son más rápidos que el pensamiento. Siempre estamos acostumbrados a que lo más rápido que es la luz, que va como un cohete. Sin embargo, no, la luz no es tan rápida comparado con otras cosas. Entonces se dice siempre que el pensamiento es más rápido que la luz, porque en el momento que tú piensas así, ¡pa!, ya estás ahí. Y hay una frase que dice que los ángeles son más rápidos que el pensamiento. Al punto que voy es lo siguiente, que de acuerdo con la mente y con el estado mental, los cubanos que estamos en Miami tenemos varios estados mentales de La Habana, porque generacionalmente La Habana ha venido cambiando con esta historia terrible de 60 años. De manera que el tema que tengo para ti hoy, yo que siempre trato de hacer que las cosas sean distintas, me dije, ¿cómo yo voy a borrar los 500 años de La Habana para ti que estás en La Habana? ¿De qué manera? Y a mí no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, porque además cuando hace lo que hace todo el mundo, lo que termina es metiendo la pata y haciendo las cosas muy iguales que todo el mundo. Yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer mi programa de Radio Miami, cuando me tocó el primer programa que coincidía con qué, con Thanksgiving, que viene ahora, que es la fecha esta del Día de Acción de Gracias, y uno que trabajaba conmigo me dijo, oye, ¿ahora tú qué vas a hacer el primer programa de...? Ya yo tenía historia de radio, yo venía haciendo Automanía, que es el programa de carro, era invitado, incluso sustituí a algunas personalidades hasta que me cayó mi programa, que es el Ático de Pepe, que es el programa que es el papá de este aquí, que es la barbacoa de Pepe. Y me dice esa persona que trabaja conmigo, dice, te tengo, Chef Pepín, que seguramente tú lo conoces, que es un chef simpatiquísimo, amigo personal, amigo de Viñoli y de Mike y todo eso. Y me dice, te tengo a invitado a Chef Pepín para que venga a tu programa. Si tú quieres, tengo el teléfono, te lo consigo para que venga Chef Pepín y te diga la receta del pavo. Y yo hago una pausa porque así en el momento sé que me dice eso, yo hago una pausa así y él tiene que haberme visto la cara que yo le puse. Que te dice, ¿qué habré dicho yo? No, ¿qué habré dicho tú? Tú dijiste lo que tenías que decir. A mí tú puedes contar conmigo para lo que sea, pero no es Chef Pepín, que es amigo mío, que lo quiero muchísimo. Yo no voy a hacer un programa dedicado a Thanksgiving con la receta de pavo, mi hermano. Eso es lo que hace todo el mundo. Y yo no voy a hacer nunca lo que hace todo el mundo. A mí no se te ocurra proponerme que el día ese yo te traiga la receta de pavo. ¿Cuántos programas han hecho toda la vida de receta de pavo? Yo no voy a hacer eso. Por tanto, este programa de hoy para mí es un desafío. ¿Cómo puedo hacer yo un programa dedicado a los 500 años de La Habana? Cuando se ha tratado tanto La Habana, ¿tú quieres que yo te haga, tú que estás ahí? Aquí en Miami sí me funciona. Que La Habana se llama Habana, una de las investigaciones dice que es por Abaguanex, que fueron los caciques. Hay una historia ahí que leí una vez que parece que la han puesto de lado ahora, que la palabra Habana es una corrupción del alemán al español de Haven, que significa refugio, o sea, bahía, en términos marítimos, puede ser que lo Habana venga de ahí, pero aparentemente no, aparentemente viene de Abaguanex, que era este cacique que estaba en el área. Yo no te voy a contar eso, tú estás ahí, y que el templete, y eso en Miami sí lo puedo hacer, pero para ti aquí, para Cuba, no. De manera que me dije, ¿por qué no hago esta historia de comenzar con esta canción de Billy Joy y irte narrando cómo para cada uno de los cubanos exiliados La Habana va siendo distinta? Y en esas Habanas distintas que forman parte de un estado mental de La Habana, como la canción de Billy Joe que va escribiendo un New York a través de su mente, cómo de acuerdo con la época y con cada año La Habana va siendo distinta. Y por tanto, La Habana se va haciendo más remota o más distante. La Habana se va haciendo una ilusión, se va haciendo quimérica para otros, inalcanzable. Está los cubanos que están llegando recientemente de Cuba, que tienen esta conexión, que están yendo constantemente y por tanto no se separan de La Habana, y La Habana deja de ser lo que es para muchos de nosotros. Yo no he vuelto nunca más. Cuando regresamos, que es una sorpresa, que es un contraste, que es un defraude total cuando uno ve La Habana destruida como está. De manera que ese es el punto que tengo para ti. Fíjate que me he tomado media hora en la introducción del programa para a continuación contarte eso, cómo vemos La Habana acá generacionalmente. Y también contarte cosas como eso que acabo de decir a propósito. Yo voy aquí tejiendo el programa, esto que te comenté del torniquete. Mencionarte, porque ha pasado tanto tiempo que para mí, que ya tampoco soy un chiquillo, La Habana aquella que yo le llamo La Habana crossover. O sea, yo no llegué a ver, con el año que yo nací, yo no llegué a ver La Habana pre-59. La gente que vio La Habana pre-59, sobre todo los más clásicos, es la generación de nuestros padres, la generación mía y nuestros abuelos que ya no están. Pero es que incluso, por ejemplo, mi papá ya no está en este plano, como suelo decir, la mayoría de la gente vieja de nuestros padres ya murió y son los que vieron esa Habana que yo no vi. Entonces quedamos algunos, como el caso mío, que tengo una gran memoria, afortunadamente, ya te has ido dando cuenta de esto y no creo que tengo ya que explicar nada de esto ya, tú me vas creyendo, y que tengo entonces, de alguna manera, como afortunadamente los cambios no fueron de la noche a la mañana, algunos sí. Ya el mismo día, primero de enero, el día 2 de enero, al otro día, ya había cosas que habían desaparecido en Cuba. Qué cosa tan terrible. Pero las cosas no fueron tan de pronto, de manera que como esto que te acabo de comentar, de esta visión, de este retazo, de esta estampa que te acabo de comentar, de este torniquete viejo, americano, que se encontraba allí, que lo demolieron, había una casucha grande allí, que era el puertecito, el espigoncito que conectaba con el muelle de Luz y con el muelle de caballería, eso desapareció. Entonces, junto con eso, yo te quiero recordar que ya han desaparecido tres o cuatro cosas de que recuerdo de La Habana, de esa Habana crossover, de transición, de cosas que después desaparecieron, pero que todavía estaban, existían en el 59, en el 60, en el 61, en el 62, en el 63, en el 64, que yo llegué a ver y con mi brevedad de infancia la recuerdo todavía, y comentarte esas cosas así, sueltas, a nivel de retazo, como piezas dispersas de un rompecabezas que están por acá y por allá, y piezas en un rompecabezas, cabeza una está de la otra, a mil piezas entre una y la otra. De esa manera, pero eso conforma un rompecabezas. Eso, y contarte cómo aquí en Miami los exiliados cubanos, cada uno generacionalmente va viendo una Habana a su manera, con lo cual coincide con esta canción de Billy Joel, que es el estado mental de New York. Así que eso es lo que tengo, como esta viñeta que te acabo de comentar, de torniquete y cosas así. La otra cosa que quiero destacar es que ahora con una de las canciones que voy a salir ahí, que le dije a Mike ya con qué canción vamos a salir, que esto se lo expliqué a mis amigos en mi programa local en Miami, que tengo audiencia internacional, tengo oyentes de Venezuela y oyentes de Perú y oyentes argentinos y oyentes chilenos y todo eso que me llaman al programa. Como dije recientemente, lo he dicho en estos días con el aniversario de La Habana, la sana y la noble envidia que nos tiene, y acaso es el único consuelo que nos queda, que aún a pesar de 60 años de destrucción, La Habana y Cuba en general sigue generando toda esta magia de la cual ese país ha sido capaz. Increíble, ese país tan chiquitico. Cuba, comparado con muchos de los grandes países del continente hispano, en este caso, es un país chiquitico. La Habana es una ciudad chiquita comparada en extensión territorial, en la cantidad de habitantes. No de la más chiquita, por ejemplo, Managua tiene muchísima menos gente. La Habana es una ciudad bastante poblada con sus 2 millones de habitantes. Pero aún así hay un nivel como de pequeñez física. Y sin embargo, la presencia de Cuba, y es el tema incluso que tengo, que seguramente no me va a dar tiempo, pero lo puse en Miami, en mi programa de Miami. Yo traje, así de pronto, y hay muchas más, yo traje mi programa de Miami, cuando hice esto, yo traje como 8 canciones, ninguna cubana, ninguna española, todas americanas, que se llaman Habana, compadre. ¿Tú te imaginas qué sana envidia? Eso, con todo el respeto, no quiero que se moleste nadie. Eso no le pasa a Quito. A Quito no le pasa eso. La cantidad de canciones que hay dedicadas a La Habana no existen dedicadas a Quito, ni por gente de Quito en Ecuador, ni fuera de Quito. Lo mismo pasa con Santiago de Chile. Ahí está Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido Gardel, pero acaso es una sola canción. ¿Cómo es posible que nuestro país y nuestra pequeña capital siga generando pasiones? Es un detalle que quiero que se te quede en tu mente y que te sirva de orgullo, a pesar de lo que ha pasado en Cuba. ¿Cómo hay tanta música en el mundo entero de músicos que no son cubanos dedicadas canciones a Cuba? Mencionas a Cuba. Te tengo incluso ahí, hay una canción, una cosa breve, de los Beatles, que dicen Down in Havana, que una sesión de grabación en Abbey Road, como pasa con los músicos, se pusieron a descargar, y de pronto Lennon empezó a ta-ta-ta-ta con un tumbado cubano y se dice Down in Havana. Los Beatles, mi hermano. O sea, qué orgullo a la larga, a pesar de esta gran tragedia de ser cubano. Quiero destacar eso. Por eso ahora Mike va a tocar ahora ahí Spyro Gyra. ¿Tú te imaginas? Spyro Gyra, que es una maravilla. Esta canción se llama Havana, ¿cómo se llama, Mike? Havana Moonlight, ¿no? Pues eso. Eso no le pasa, con todo respeto, ¿no? No le pasa a Santiago de Chile, eso no le pasa a Asunción, no le pasa a La Paz, Bolivia, le pasa a La Habana, compadre. ¿Eh? Qué cosa. Ya regreso contigo apenas segundo, ¿eh?
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pues, a pesar de que ahora con este dicho a la cubana, este tumbadito, se animó un poco, yo sigo pensando que esta canción de Kenny G, que se llama Havana, o sea, Habana, es una canción triste. Y déjame hacerte una confesión en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte. Y a ver si la hago, no empiezo aquí como un idiota a llorar, ¿no? Porque tú sabes que estuve un crucero en septiembre y curiosamente, crucero que por la ruta le dio la vuelta a Cuba. No es primera vez, lo he hecho infinidad de veces. Pero primera vez que me pasa eso, que el crucero, viniendo de México, navegando oeste-este hasta la Florida, en la naviera en la que estaba, el barco se pegó muchísimo en aguas internacionales, pero se pegó muchísimo, muchísimo a La Habana, al punto que La Habana se distinguía. Nunca me había pasado eso. O sea, cuando tú vas a un crucero que sales aquí de Miami y sales en la ruta hacia el este, se pega muchísimo, bajan casi de manera recta hasta lo que es el archipiélago de Sabana Camagüey, van a buscar más o menos por ahí, por el área de donde está Cayo Guillermo, van a buscar el faro de Cayo Paredón, que se ve perfectamente bien ahí en Cayo Coco, y sigue por ahí pegadito ahí. Yo he visto Moa muy de cerca, he visto Baracoa, que casi lloro, eso fue hace como 4 años, al final de la tarde, como esta hora que estoy conversando contigo aquí a las 5:30 de la tarde, era más tarde, era como la hora de las aventuras, ¿te acuerdas? Yo no sé si las aventuras existirán todavía en Canal 6 a las 7:30 de la noche. Era como esa obra y sigue por ahí y sigue pegado a Maicí, por ahí bastante pegado todo eso ahí. Pero cuando viene el barco oeste-este, o al revés, cuando va para allá, ya en Pinar del Río se aproxima bastante y tú ves Rosario, ves los órganos. Después tú ves por el mapa que no, cuando llega como Cuba, lo que hace es que sigue bajando Pinar del Río, la parte de los cabos de San Antonio y ahí no, ahí, ahí no se pega tanto, pero se acerca bastante. Pero nunca me había pasado. Eso fue en septiembre ahora, que de vuelta para acá se aproximó tanto a La Habana que desde el barco se veía. Pero claro, junto con eso, yo siempre tengo los binoculares muy buenos, larguísimos. Yo soy muy majadero para las cosas estas tecnológicas, yo soy un audiofile, o sea, soy un audiófilo, me encanta la excelencia de sonido, me encanta también la excelencia de las cosas de visión. Por eso siempre, toda la vida desde Cuba, de contrabando en Cuba y aquí, bueno, las buenas, ¿no? Legalmente, pago lo más caro que hay en audio, lo más caro que hay en sonido, lo más caro que hay en visión. Lo que quiero significar con esto es que tengo binoculares muy buenos y largos y potentes, de magnífica visión. Y con los binoculares, que además todo el mundo se formó, toda parte de mi familia, mis amigos, estaba viajando incluso con oyentes de mi programa local, todo el mundo con mis binoculares largos y de magnífica calidad visual, porque hay binoculares largos pero no se ven tan bien. Pudimos contemplar La Habana, pero además incluso la pude fotografiar con el tele de mi cámara fotográfica. Yo tuve una fotografía bastante, a pesar de la distancia. Después, por supuesto, en postproducción lo metí en Photoshop, con tú sabes que lo que pasa es Photoshop, que todo lo mejora. Tú sabes que con la llamada perspectiva atmosférica, que los planos por las capas del aire se van, la perspectiva azul a grisa va quitando color. Yo entré, como eso la cámara digital es capaz de captar la realidad, está embebida ahí, y cuando te metes en un programa de esto de manipulación de imágenes, tú levantas la imagen, y entonces la fui corrigiendo y le pude sacar lo que estaba dentro de sí, pero que a ojos vistas la primera impresión que hace el CMOS de la cámara no lo captó. Y la foto bastante, bueno, se veía perfectamente bien. Curiosamente, para ti que no lo has visto, La Habana, que es medio curvita, sí, de acuerdo con el malecón, la perspectiva es un fenómeno físico tan interesante y visual tan interesante que todo estaba, mira esto tú qué curioso, todo estaba en la misma línea, al punto que te confunde, porque yo pensaba que físicamente cuando tú estás en La Habana, el Habana Libre, que era el Hilton, que es uno de los puntos más altos que tiene toda esa parte ahí, está en un punto y tú piensas que el Capitolio está en otro. No, era como una cosa mágica, como que, y además esos son distintos planos, el Capitolio está más atrás, tú me vas siguiendo la explicación, ¿no? Y espero que Viñoli me siga, Viñoli que conoce La Habana, Mike no nació allí. Esos son distintos planos, pero cuando estás desde el mar, desde afuera, que es una visión que si tú no has podido hacerlo en un barco, no lo puedes ver, desde el malecón esto no se aprecia. Es increíble, es como que todos los edificios con una vara mágica, todos los edificios los hubieran sacado a La Habana, y todos estuvieran en el malecón. Una cosa loquísima. Son las cosas mágicas que genera la perspectiva física como tal. O sea, todo estaba en una sola línea, incluso comenzando por La Habana del Este, o sea, mirando del este hacia el oeste, La Habana del Este, el Morro, el Capitolio, La Habana Libre, el Tritón. Todo eso era como una sola línea. Qué cosa tan loca. Y eso queda de esa manera, cuando allí realmente no es así, que estos son distintos planos, unos están delante de los otros, unos están a la derecha, otros están a la izquierda. Y el punto que voy es este. Me decía Viñoli hace un momento por interno ahí que con esta canción de Kenny G, más con la cual de Spyro Gyra salí en la primera media hora, y la primera de Billy Joe con la cual entré, que tal parecía, les recordaba, Viñoli y Mike han estado conmigo todo el tiempo aquí desde que este programa comenzó, y dice que les recordaba nuestras aventuras a las 10 de la noche, ¿verdad? Que a nivel de música lo parece. Y quiero también destacar ese hecho. Pero esta canción de Kenny G, otra canción más que me lleva al punto que te comenté en la salida, la media hora previa. Qué fascinación por La Habana. Y traje más canciones, incluso Viñola las quiere tocar. Fascinación por La Habana, este disco de Kenny G de los años 90. Y el punto es que, fíjate, yo lo voy enlazando todo, ¿no? Esto es un tejido, como te cuento. Que cuando yo estaba el otro día mirando La Habana en el barco, esta canción es la que yo tenía en la cabeza, esta de Kenny G. Y entonces dije, caramba, esto es como una especie de himno de La Habana, porque además, por otro lado, aquí vamos ahora al enlace del programa, lo que te estaba contando, los estados mentales. Yo te voy a describir mi estado mental ahora. Sí, yo tengo nostalgia por La Habana todavía y quisiera volver a verla antes de morirme. No sé cuándo va a pasar, mañana, pasado, a lo mejor vivo 90 años, vivo 100, ahora no, nunca sabe, a lo mejor muero mañana por la mañana. Yo quisiera volver a ver La Habana. Entonces, hice el programa de eso en Miami. Y estando allí en la baranda del barco ahí, estos barcos son muy altos, ¿no? Esa mezcla de nostalgia, entonces era esta hora más o menos. Era un poquito más temprano, era hora de verano. Pero ya estaba ya, el sol estaba bajando, ya estaba un lado de La Habana, que estaba mirando hacia el oeste, ya tenía, para mí que soy fotógrafo y además estudié pintura y todo eso, ya tenía la luz amarilla esa de la tarde, un solo lado, el otro lado no, pero todo estaba todavía bien iluminado, se veía muy bien, no estaba nublado hacia el oeste, pues si no hubiera filtrado el sol con una capa de nubes, no, había una tarde clara. Y junto con eso ahí me fui, ¿qué es lo que hace? Tú te vas, te montas en una especie de avión imaginario y yo me imaginé toda mi vida allí, los millones de veces de infancia con mi madre y mi padre en un carro en el malecón o en la ruta 98 o después de joven noviando con una chiquita por el malecón por ahí, la época de los carnavales, cuando los carnavales primero eran en los 60, eran en febrero, en el invierno, cuando los pasan después, en el año 70, los pasan al verano con las carrozas, todo aquello. El olor a cerveza al otro día del carnaval, que la cerveza se va secando, mezclado con el olor de la orina, pues al final de la noche todo el mundo coge y orinaba las esquinas, todo aquello, las serpentinas en el piso, los diversos, dime tú, yo viví toda mi vida en La Habana ahí, todas las horas del mundo, yo que tengo memoria, con toda la luz del mundo, todas las luces del mundo, la luz de la mañana, la luz del mediodía, la luz de la tarde, los días secos, los días de lluvia, los días de viento, cuando entra como en esta época del año que empiezan los primeros frentes fríos, las olas saltando por encima del malecón en el Riviera, pegado allí donde está 23 y L, los olores de la tarde, los olores de la mañana, los sonidos de los autobuses, los sonidos de las guaguas, los sonidos de los carros. Después, cuando viene la época de la bicicleta, que yo cogí un poco, cuántas veces yo desanduve, ¿se dice así? No se dice desandé, se dice desanduve, anduve, ¿cómo es? Bueno, whatever, ese verbo que siempre confundo a todo el mundo. Las veces que yo chancleteé en bicicleta, pedaleé, todo eso. Y entonces, eso se te hace una mezcla ahí que tú dices, what, ¿qué cosa? Y te da, se te encoge el corazón y te pones idiota y te da ganas de llorar para los que no hemos regresado. Y por junto con eso, no, yo no me veo, yo tengo terror de verme en La Habana, que me pase ahí, y esto me lleva al punto que te estaba contando de los estados mentales de La Habana. ¿Ves lo que te estoy contando? Ese es mi estado mental de La Habana, ese es uno para mí. Yo soy de los que está, que todavía tiene pesadillas con que me veo en Cuba, te lo digo aquí francamente, con el corazón sobre la mesa. Mis amigos que vienen de ahora de Cuba, no, eso es una característica, te das cuenta, respecto a La Habana. Generalmente tú sabes que uno se va asociando, eso pasa en todos los países del mundo, la gente se asocia fuera de tu país con la gente de tu ciudad. No sé, te vas encontrando por la escuela, por lo que sea. De manera que yo conozco mucho más gente. Yo viví en Cuba entera, yo conocí Cuba entera. Y tengo amistades de Santiago de Cuba, de Bayamo, Holguín, de Manzanillo, donde quiera. Pero, y Matanzas, por supuesto, naturalmente. Pero básicamente mucho más de La Habana. De manera que cuando yo me encuentro con mis amigos de La Habana, los que son de la época mía y de antes, de la época mía, tenemos pesadillas, queremos La Habana, y de los que aquellos que no hemos regresado, pero tenemos pesadillas de vernos en La Habana. Te lo digo de corazón, somos amigos, estoy hablando aquí con el corazón sobre la mesa como si tú fueras mi hermano, que lo eres. Fíjate tú, es un estado mental. Está el estado mental del exiliado de toda la vida, de aquel que se fue de Cuba, ya muchos han muerto y no han regresado nunca a Cuba y se quedaron con el estado mental real de aquella Habana pre-59, cuando Cuba reía y cantaba. No, Cuba siguió bailando y todo a su manera. Antiguamente bailábamos con Benny Moré, y se bailaba con cualquiera de las orquestas cubanas del pasado, Anacaona, yo no sé qué. Y ahora la gente baila con los bambán. La gente sigue bailando a su manera. Donde quiera la gente trata de comportarse de la misma manera. Pero eso es otro estado mental. ¿Ves el programa cómo va? Y eso es lo que te quiero presentar, porque estos estados mentales tú no los tienes. Tú estás allí ya. Y esta mentalidad de La Habana, aquella así gloriosa, que han tratado de vituperar, una Habana que era imperfecta. Porque estamos hablando de Cuba, pero estamos hablando de La Habana, por los 500 años. Aquí nadie pretende decir que La Habana era el paraíso. No, no, no ha sido como otra cualquiera, que de acuerdo con los jóvenes políticos que tuvo, con las dictaduras que tuvo, o con los gobiernos democráticos que tuvo y todo eso, era imperfecta. Pero a la vez no es esta Habana terrible. En primer lugar, no es esta Habana ruinosa físicamente que hoy está, que está para meterle realmente lanzallamas y meterle tanque de guerra y demolerla todo y comenzar de cero, a menos que tengamos la voluntad, cuando esto se acabe, que se va a acabar algún día, hacer como se hace en Europa, que tiene esa vocación por la reconstrucción. Yo no sé cómo va a pasar. Yo no sé qué se podrá reconstruir en Cuba. Europa pasó por los bombardeos a la Segunda Guerra Mundial y edificios que quedaron prácticamente arruinados los volvieron a hacer, catedrales enteras volvieron a hacer. ¿Por qué no hacerlo? Por eso cuesta dinero. La mentalidad americana no es esa. Los americanos son de, como dicen, demolition derby. O sea, la carrera de demolición, vienen ahí, placatán, demuelen, y arriba de esas ruinas hacen otra cosa nueva. Mira lo que pasó, ahí lo tiene. Un caso de demolición, claro, esto fue a la mala y de una manera muy triste, el asunto de las Torres Gemelas, que no volvieron. Hay mucha gente que quería que las hicieran igualitas otra vez. Esa es la mentalidad europea. No, metieron otro edificio tremendo ahí, pero no es aquella dos torres, esta es una nueva. Esa es la mentalidad americana. Con La Habana podríamos de pronto ver ahí el skyline, como se le llama, la línea de rascacielos del malecón, sería otra totalmente nueva, nos iríamos por esa onda, que yo me imagino, yo creo, que esa es, cuando eso venga, yo creo que eso es lo que va a pasar, que vamos a reconstruir una Habana nueva, no reconstruir, se va a fabricar una Habana nueva. Si estamos en la onda europea, trataremos de rescatar aquello que valga la pena y rehacerlo, por eso cuesta muy caro. Pero el punto que voy es ese, que una cosa es el estado mental de La Habana, el exiliado cubano que se fue de Cuba, aquel que no regresó nunca. Está aquel que cuando vino lo que en Cuba se le llamó los viajes de la comunidad, regresó a Cuba. Y ahí tuvo un primer encontronazo, que se encuentra con una Habana que no es la que dejó, era otra, pero se encuentra con esa otra Habana. Después viene esta Habana, que son los grandes cortes, la Habana post-período especial, que es cuando de cataplum esto se ha acabado. Porque lo que pasa con La Habana y con toda Cuba en general, cuando caen estos sistemas, estos regímenes totalitarios y comunistas, que lo que hacen es que no generan riqueza y lo que traen es pobreza y a la larga traen más desigualdad que la cacareada de igualdad, todo eso. La Habana, desde el mismo 1 de enero del año 59, yo lo comparo a nivel físico, estamos hablando ahora de la destrucción física, no el lado moral, que también hay que reconstruirlo y todo eso. Y realmente regresar a la nación cubana como tal, que también se ha perdido, han inventado una Cuba totalmente nueva, hay que cambiar la culinaria, todo eso, pero me refiero a la parte física de La Habana. Ya el día 1 de enero, el día 2 de enero, al otro día, el año 59, yo hago esta siguiente comparación. Esto es como la persona que se para en la punta de la escalera, va a bajar la escalera, y baja un escalón y baja dos, y el tercer escalón da un traspiés, y un traspiés parece que se va a matar, ¿no? Como dicen en Cuba, se va, como dicen ahora recientemente, se va después de truncar. Y ahí da un traspiés, pero de pronto es así, pan, estira la mano y se agarra de la baranda y se levanta, pan. Pero de pronto cuando da un paso, pero cuando da otro paso, otra vez tropieza y se cae tres escalones, ¡racatatata! Y pero se para otra vez y no se cae. Bueno, todo ese periodo así, eso le pasa. Y de una manera más acelerada, de pronto se cae cuatro escalones y después se cae cinco. Eso es lo que pasa desde enero del 59 hasta el año 92 o 93, que es cuando empieza el periodo especial. En el periodo especial es como cuando la persona llega al descanso de la escalera ahí, y ahí se para. Y de pronto ahí da un traspiés y se cae y se mata. Se cayó por toda la escalera para abajo hasta que llegó abajo. Esa es La Habana después del periodo especial. El nivel, yo lo veo, y tú que estás ahí, el nivel de destrucción física de La Habana ruinosa, que lo que parece es que la han bombardeado, que ya venía así. Porque, por ejemplo, ponerte un caso, yo recuerdo bien la manzana esa, ahora donde está el Kempinski, que es donde está el Hotel Plaza ahí, y el otro, la otra manzana, la que da justamente frente al... Donde está Prado, donde estaba la agencia, que eso no existe ya, la agencia de reservaciones de ómnibus nacionales, que había varias, estaba la Arenal, estaba esa ahí. Bueno, ahí en la otra cuadra, que eso creo que son Virtudes, ahí de pronto, ahí había Virtudes de la calle antes, o Lealtad, una de esas ahí, no sé, ya se me olvida La Habana, dispensa. Ahí había una ruina. Por ejemplo, la manzana de frente al Parque Trillo, ahí, que eso es San Rafael, entre Hospital y Aramburu, donde estaba el famoso edificio del gas. En la otra cuadra estaba el edificio Aro. Ahí al lado del edificio del gas, ahí de pronto, ahí el edificio que estaba ahí, eso fue como el año 85 por ahí. Eso se cayó todo ahí para la porra. Estaba enfrente del Cine Strand. Al lado estaba una manzana llena de cosas que se cayó toda. y la demolieron y metieron el edificio, son 12 plantas, no sé cuánto, 20 plantas, no sé cómo se llama, que se llama Raquel Pérez, que es una mártir de la revolución y no sé qué. Ya ese fenómeno venía pasando, pero ese fenómeno se acrecentó, se duplicó ya después del 93, y por eso es que La Habana está ruinosa. Por tanto, está aquella Habana ensoñada, la Habana de Habana State of Mind, como la canción de Billy Joel. Del exiliado que se fue en el 59 y que lo que recuerda es la Habana aquella del Hotel Pácar y el Sevilla y la Agencia Cubana de Aviación y el Alibar y los grandes cabarets de La Habana y los carros nuevos, todo aquello, y está esta otra que ha venido poco a poco. Por eso es que existen varios estados mentales de La Habana. Ahora, otra vez, para regresar al punto que te había cuando comenzó el programa, que te quería mencionar, cosas que recuerdo que se fueron cuando hice el programa en Miami. Ya imagínate, yo tenía oyentes que eran fanáticos a mi programa que han venido muriendo, que los conocíamos, el grupo de oyentes de mi programa local en Miami, y han venido muriendo. Tenía un oyente muy querido que él se autodefinía como el Pepillo del Foxa, porque era un hombre que tenía la edad de mi mamá, ya murió él. Y cuando yo tenía necesidad de una descripción de La Habana ante el 59, porque ya mi papá tampoco vive, yo acudía, él llamaba cuando hacía programas de este corte, y Pepe estaba en la calle tal, el edificio tal, no sé qué, ya él murió. Entonces, ¿qué va quedando? Voy quedando yo, que ya no tengo 20 años, y por tanto, en este ajuar así de cosas sueltas, como el torniquete, esa pequeña viñeta que te conté ahí de Casablanca, por ejemplo, cuando hice el programa, no hubo nadie que me dijera, Pepe, yo me acuerdo de esto que te voy a mencionar ahora, nadie. Hasta el año 61, por ahí, cuando veníamos de este viaje constantemente, que nosotros, la familia era Habana, Matanza, Matanza, Habana, porque teníamos las dos casas a la vez ahí al lado del, casi frente al Castillo de la Fuerza, en el que es el Muelle de Caballería, ahí había, todavía creo que está, ahí había una especie de, una estructura metálica con una luz intermitente, una especie de faro chiquitico que había ahí. Bueno, ahí al pie de ese faro, que yo no sé si será esa luz ahí había en el año 60, todavía había un lanchón grande. Ojalá alguien se acuerde y me lo diga a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Yo no sé si Viñoles te lo vio alguna vez. Ahí había un lanchón grande que era como una patana. Ese lanchón era una cafetería. Y mi mamá le gustaba comer ahí cuando nos bajábamos del tren de Jersey, comíamos ahí. Yo me acuerdo que era toda la barra, estaba en el medio del lanchón. Y cuando te sentabas en las sillas aquellas rotatorias, ya casi detrás de ti, lo que estaba al borde del lanchón y el agua. Ese lanchón estaba ahí, ese lanchón. Yo un día llegué, el lanchón no estuvo nunca más. Se acabó el lanchón para la porra. Se fue, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, estas son las viñetas así de La Habana, ahora 500 años, que te estoy contando yo. Y, por ejemplo, otra cosa que me acuerdo, yo llegué a ver todavía, eso se acabó después, cuando el sistema, aún después del 59, el sistema de guaguas con los Skoda y todo, y estaban los Skoda, los Leyland del pasado, antes que entraran los del 64, los Leyland del pasado, que eran dos, el Olympic 2, digo, el 1 y el Royal Tiger, y estaban los General Motors y todo aquello. Yo llegué a ver la época aquella en que tú llegabas al paradero de la guagua y tú cogías la guagua en el paradero. O sea, dentro del paradero había banquitos. Eso se acabó después. Tú no puedes traer un paradero porque crearon el Comité de Protección Física y Vigilancia en el 77. Crearon esa porquería. Y tú entrabas al paradero de la guagua y cuando llegaba la guagua, psh, y se paraba frente a ti ahí, abría la puerta y se bajaba, había conductor. Las alcancías las pusieron en Cuba en el año 67. Se bajaba a conducir no sé qué, tú subías a la guagua y te sentabas en la guagua en el paradero. Y tú salías de la guagua, de la ruta de guagua, la ruta 20, el paradero que se encontraba allí en 58B y 45, estaba el paradero allí. Eso lo hice millones de veces, eso se acabó. Por tanto, ves, este programa podría ser, digamos, la quincalla de Pepe, ¿no? Como te conté, que tú ibas a comprar un par de botones y de pronto ahí te encuentras en la quincalla, de pronto estás tocando la carterita y tocando un zipper y no sé qué, una tijerita, y todo lo que ofrece una quincalla, ves lo que te cuento. De manera que este ha sido mi abordaje hoy. Naturalmente te prometo que yo voy a tener más cosas de La Habana adelante. O sea, hay programas que te debo, por ejemplo, la historia del Parque Amildares, la historia de los hoteles como tal, la historia de la rampa, que también te la debo, eso viene. Ahora justamente con motivo de los 500 años de La Habana. Para salir de aquí ahora con este inventario de canciones que te veo, empezamos con Billy Joel, salgamos con él. Que te cuento, Billy Joel tiene esta canción que dice, oh Havana, I've been searching for you everywhere. I can always find my Cuban skies in Rosalinda's eyes. O sea, oh Havana, siempre he estado buscando por doquier. Siempre puedo encontrar los cielos de Cuba en los ojos de Rosalinda. Billy Joel tiene la otra canción que es We Didn't Start the Fire. Tiene tres menciones a La Habana. A La Habana no, a Cuba. Ahí está. Dulce envidia, señores, qué cosa. El consuelo que nos queda, ¿no? La magia que despierta a nuestro país, destruido todo. Ahí está. Gracias y bye bye.
It's hard to find, but that don't get me down. Rosalinda understands. Crazy Latin dancing solo down in Herald Square. Oh, Havana, I've been searching for you everywhere. Everything to me. When she's all alone, she cries. I'd do anything to take away her tears, because they're Rosalinda's eyes. Señorita, don't be lonely, I will soon be there. Oh, Havana, searching for you everywhere. I got a chance to make it. It's time for me to take it. I'll return before the fire dies in Rosalinda's eyes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.